abre el cofre de la solidaridad.
Un espacio donde creemos que apoyando a los que luchan por ayudar
hará que se produzcan grandes cambios.
¿Y tú qué harías? ¿Qué estaría dispuesto a hacer cualquiera de vosotros? ¿Seríais capaces de navegar hasta el fin del mundo y más allá?
Hubo una época en la que cualquier pirata era libre de tomar su propio rumbo por el mundo. Pero esos tiempos están llegando a su fin.
¿Por qué iba a querer navegar con vosotros?
Los señores de la piratería de todos los rincones del mundo deben mantenerse unidos. Jamás habíamos presenciado una reunión como esta.
El cofre del Capitán Morgan.
Comparte con nosotros y con los que nos escuchan tus proyectos e ideas solidarias. Porque la solidaridad debe ser el idioma de nuestro mundo.
Aquí y ahora, el cofre del Capitán Morgan.
Si ayuda a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano.
¡Estáis loco!
Si no lo estuviera, esto nunca funcionaría.
Ática FM y el cofre en el camino hacia un mundo mejor.
Sigue nuestros contenidos en el blog elcofredelcapitanmorgan.wordpress.com.
Aquí y ahora estás escuchando el cofre del Capitán Morgan. Radio y solidaridad en Ática FM.
Y cuando pasan 8 minutos sobre las 8 de la tarde, en este lunes 19 de septiembre de 2022, te damos la bienvenida al comienzo de la octava temporada del cofre del Capitán Morgan, de tu programa solidario. Un programa en el cual damos voz a personas, entidades que trabajan sin ánimo de lucro por la sociedad, así como a personas que traen consigo una historia de superación, del tipo que sea. Si te sientes, si eres uno de las personas que dices, pues podría participar en este programa, bueno, pues ponte en contacto con nosotros a través de nuestras redes y nosotros estaremos encantados de atenderte. Y bienvenido, bienvenida, oyentes, oyentas, que seguro que sois muchos los que hoy nos habéis elegido aquí en el 106.4 de la FM en Pamplona y comarca, así como a través de nuestra página web www.aticafm.com, así como también por nuestro así como los que nos escucharéis a través de los podcasts, podcast que colgaremos a partir de mañana en nuestro blog www.elcofredelcapitanmorgan.wordpress.com o a través de nuestra página web también lo colgaremos, el podcast www.aticafm.com. Sin más dilación, doy la bienvenida también a mi compañera Belén. Belén, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal? Encantada de volver a empezar otra nueva temporada del cofre, llenándolo de nuevas ilusiones, nuevas personas que vamos a conocer. Entonces, pues muy a gusto de estar aquí con vosotros.
Bueno, hemos de decir que este año pues nos hemos propuesto hacer mención a los días un poco mundiales, ¿no? Días internacionales. Hoy concretamente es el Día Internacional de las Personas Sordas, ¿vale? Luego, más adelante, hoy vamos a tener un programa un poco especial, vamos a tener 3 entrevistas, ¿vale? Entonces en la segunda parte tendremos a Mariluz Sanz de la Asociación El Nate. En la tercera parte tendremos también a una nueva adquisición que vamos a tener a partir de mañana. Bueno, vamos a tener 2 nuevas adquisiciones, pero una de ellas, pues por problemas personales no ha podido venir. Ellas son Paula y Silvana, y ellas, concretamente Silvana la tendremos aquí hoy en el estudio y hablaremos con ella. Y en la primera parte, Belén, ¿qué tenemos hoy?
Bueno, pues en la primera parte tengo aquí a mi izquierda a dos chicas, Mariana Arellán y Ainhoa Gómez, que, bueno, ellas tienen una clínica dental en Anshuain, en la calle Vina Pastora número 12, pero, bueno, ellas deciden dedicar su verano, así como nosotros, pues a cogernos vacaciones, a disfrutar de la familia. Ellas deciden compartir sus conocimientos, su tiempo, su dinero con las personas que lo necesitan. Ahora hablaremos con ellas y las presentaré. Y nos falta la segunda parte. Has hablado, ¿no?
He hablado de la segunda y la tercera. Hoy hemos sido originales. Pues entonces, he empezado por la segunda, por la tercera. Es decir, he empezado la casa por el tejado.
Entro en harina directa.
Bueno, por la ventana, la he terminado por el tejado. Y luego he dicho, la puerta para Belén, venga. Entonces, no se nos ha caído la casa.
Ya puedo entrar en harina.
Venga, ya puedes entrar en harina. Belén, todo tuyo.
Pues la saludo directamente. ¿Qué tal Ainhoa?
Muy bien, encantada de poder estar aquí hoy.
¿Y qué tal Mariana?
Muy bien, feliz de estar de vuelta en la radio otra vez.
Me gusta esto engancha también, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, pues ellas, como he dicho antes, son odontólogas, son dentistas y comparten su tiempo y su energía en hacer su trabajo pues gratuitamente a las personas que lo necesitan. Este verano, concretamente, habéis estado, me lo puedes decir si quieres, en Guinea-Bissau, ¿verdad?
Guinea-Bissau, sí.
¿En África?
Sí, en África Occidental. Guinea-Bissau queda al sur de Senegal. Guinea-Bissau es uno de los países más pobres de África. Trabajamos en unas aldeas que ni siquiera había electricidad. Entonces, bueno, fueron 6 días de jornada muy intensa de trabajo. Vimos en total 184 pacientes, entre 4 odontólogos, y bueno, muy contentas con el resultado obtenido.
Es un proyecto tuyo, ¿verdad, Mariana?
Sí, el proyecto es mío, se llama Sonrisas al Sur. Empecé en el año 2017, el primer proyecto lo hice en Senegal, el segundo lo hice en Mauritania y este en Guinea-Bissau. La idea, en principio, es ir cada año a un lugar distinto. Y el punto de Sonrisas al Sur es ir a los lugares donde no hay acceso a servicios médicos ni odontológicos. Entonces nos acercamos a las aldeas donde no hay ni siquiera dispensarios para atender. Y es así como trabajamos.
¿Cómo se le ocurre a uno la idea de... Bueno, hemos hablado un poquito antes, me has contado que fueron unas vacaciones tuyas, ¿no? Que de repente viste que hacía falta tu ayuda y nació así, ¿no? Tu proyecto.
Sí. Bueno, a ver, primero, parte de mi formación es hacer trabajo en comunidades rurales donde no hay acceso a nada, y todo empieza en Venezuela, que es de donde soy. Cuando en Venezuela tú estudias odontología o medicina, siempre nos mandan a hacer trabajo rural. Entonces, yo desde los 19 años he estado colaborando con las comunidades indígenas de mi país. Y allí fue donde yo aprendí a trabajar en condiciones de escasez. Entonces, en el año 2016 yo me fui sola para Senegal de vacaciones. Y bueno, conocí gente que me ayudó al año siguiente para poder hacer el proyecto. Pero claro, estando allí vi la necesidad que había. Y consciente del conocimiento que yo ya traía de cómo gestionar eso, dije, bueno, lo voy a hacer sola. Sí, ¿por qué no?
Ahí es nada, ¿eh? Primero te tiene que nacer un sentimiento. Yo creo que no a todo el mundo le nace eso, ¿no? Tú dices que, bueno, pues por tu educación o porque allí en vuestras carreras os enseñan a colaborar con los demás desde vuestros estudios, pero yo creo que eso también le tiene que nacer un poquito a uno, ¿no?
Sí, a ver, y aquí en España hay varias organizaciones que son grandes, que manejan grandes presupuestos y que hacen unos proyectos muy bien hechos. Pero en ese momento yo quería hacerlo yo, a mi manera. No quería hacerlo con otra organización. Yo me sentía capaz de gestionarlo sola. Y bien, se logró con la ayuda siempre de organizaciones locales, porque nunca puedes hacer estos proyectos sola. Siempre tienes que estar acompañada y tienes que tener permisos, tienes que tener el apoyo de la gente de la comunidad.
De ONGs locales, quizás, ¿no?
De ONGs locales y con los gobiernos también. O sea, en Senegal, bueno, y en Mauritania me tuve que reunir con los alcaldes, hablar a nivel de gobierno municipal.
Sí, claro, pues como, bueno, sí, sí. Eso, como se hace allí. Porque yo creo que todos funcionáis un poquito más o menos de la misma manera, ¿no? Sean grandes o pequeños. Esos sí. Permisos, por supuesto, tienen que estar, tienen que ser algo organizado.
Sí, sí.
¿Y ese fue tu primer viaje y desde entonces ha habido cuántos más?
El siguiente fue en Mauritania, que estuvimos colaborando con la Fundación Chinguetti, que es un hospital que queda en el medio del desierto, pero literalmente en el medio del desierto, no hay nada en esa zona. Bueno, estuvimos allí una semana teniendo pacientes y este año que fuimos a Guinea-Bissau. A ver, es una organización muy pequeña, acabo de empezar y apenas llevamos 3 proyectos y ya estamos preparando el del año que viene.
Luego eso lo dejaremos para el final.
Sí.
Hola, Inoa, ¿qué tal?
Hola, encantada.
Cuéntanos cómo fue, porque este último viaje fue el primero para ti.
Para mí fue la primera experiencia que hacía y me impactó muchísimo. Porque nunca había estado en un sitio así con tan pocos recursos, el ver cómo gestionar todo, incluso para desplazarte, el moverte a las aldeas. El primer trayecto creo que fueron 6 horas, ¿no, Mariana? En furgoneta, saltando, carretera, que eran 100 kilómetros, lo que nos hubiera costado aquí llegar nada, una horita. Y ver un poco cómo es la gente de allí, también lo necesitada que está.
La diferente forma de trabajar
también
aquí y allí. No,
me imagino que no tiene, no había nada. Nosotros
no tiene nada que ver, claro. Lo lleváis todo desde aquí, ¿verdad?
Todo.
Sí, todo. Hasta los líquidos para desinfectar los llevamos desde aquí. Porque allá no teníamos autoclaves para esterilizar. Entonces teníamos que esterilizar en frío con desinfectantes.
Con líquidos, sí.
Sí, que nos los donó Laboratorios Norman. No por hacerle publicidad, pero ellos fueron los que me donaron todo el material de desinfección y las anestesias. Sí.
¿Os acaban de donar ahora otro? He visto hoy en Facebook algo, ¿no? ¿Os acaban de dar ahora...?
Sí, Dentate nos donó cepillos de dientes, pastas.
¿Eso para, sí, para la próxima expedición?
Sí. Dentate siempre está ahí también apoyando con material de higiene.
Eso es muy bueno. Íñigo se nos acerca al micro, eso quiere decir que quiere preguntar algo.
Sí, yo hay una cosa que me ha sorprendido cuando habéis empezado la entrevista. Ya has dicho que este año en el viaje que hiciste en Guinea-Bissau, bueno, que no había electricidad. Entonces yo, mi pregunta es, porque un odontólogo sin electricidad, como que, ¿cómo trabajáis?
Todos llevábamos linternas frontales.
Frontales, sí.
De las que van aquí en la cabeza.
Sí, claro, pero
No, porque solamente trabajamos con extracciones. No hicimos empastes ni nada porque no teníamos condiciones.
No hay sillón dental, no hay aspiración, no hay nada. O sea,
ya.
Fue solamente quitar dientes con infecciones y medicar antibióticos. Y bueno, vimos cosas muy complejas. Vimos infecciones muy importantes. Sí.
Ya. Y allá, por ejemplo, si hay infecciones, por ejemplo, antibiótico, una persona que va con una muela que tienes que sacársela y le tienes que recetar un antibiótico para que tome durante 5 días antes de la extracción. ¿Cómo? ¿Hay antibióticos o los antibióticos los lleváis de aquí?
Los llevamos de aquí, pero en este contexto es difícil y no es posible medicar a los pacientes antes de hacer las extracciones. Entonces, pues bueno, hablábamos con ellos y les decíamos... No te va a coger bien la anestesia, te toca aguantar un poquito el dolor y les mandábamos el antibiótico después, porque no teníamos días para poder hacer un seguimiento. Y los pacientes lo aceptaban y lo aguantaban y al final estaban muy agradecidos porque solucionábamos su problema.
Es que imagino que van con muchísimo más dolor.
O sea, tú tenías cebillas obligadas a extraer una muela con infección.
Sí.
Sí, casi madre todas, mía. Diría
casi
yo.
Todas.
Había una
ya, ya, ya. Bueno, es que lo que hay también, o sea, eso demuestra lo preparados que estamos aquí, la suerte que tenemos aquí y cómo viven en otros sitios, que esto parece que está superado, pero en otros sitios no lo tienen tan superado.
De otra manera, ¿no? Ellos se quedan con su muela y con su infección.
Sí,
claro.
No hay nadie que se lo solucione.
No.
No hay un ellos no tienen seguro médico, ellos no tienen una asistencia médica gratuita, ellos pagan.
De hecho, en donde estuvimos en Varela, en el norte de Guinea-Bissau, cuando ellos quieren ir al médico son creo que 2 o 3 horas de carretera para ir a Senegal, que les queda más cerca que la capital.
Y pagan su consulta.
Pero sí, los que pueden, es que la mayoría no puede.
Eso.
Más el transporte,
eso quiero decir, claro.
Exacto, los que le cuesta trasladarse al lugar.
es muy complicado. Y esa es la intención de mi proyecto, llegar a las aldeas donde no hay acceso.
Esa es la necesidad. Eso. Exacto. Es. Ellos de otra manera no tienen una solución para su problema. Tienen que quedarse con su muela y con su infección y con su dolor.
Y bueno, pasan cosas como que de repente, ay, le dio un infarto. ¿Por qué? Porque tenía una infección en la boca y no hubo forma de tratarlo.
Sí, por eso la esperanza de vida allí es, no sé exactamente qué edad, pero muchísimo más baja que aquí.
Sí, sí. Y bueno, aquí en España la puede hacerse las extracciones gratis en la Seguridad Social. O sea, que todo el mundo se queja que el dentista es caro, pero bueno, el trabajo que nosotros hacíamos es gratuito aquí, que lo cubre la Seguridad Social.
Y luego allá tenían un umbral del dolor muy alto, ¿verdad?
Sí.
O sea, cuando decías antes, tenías infección y hacías una extracción, ¿no? No podías darle antibiótico antes. Ellos aguantaban el dolor una barbaridad. No es como aquí, no chillaban, no se movían, ¿no? ¿Verdad?
No, están acostumbrados.
Sí. Aguantan más.
Están acostumbrados.
Sí.
Es triste decirlo, pero sí, es así.
Sí. Pero bueno, para eso estamos.
Vosotros y muchas y muchísimas ONGs que, como decías antes, te apoyas en muchas de ellas para llevar a cabo el proyecto de Sonrisas al Sur.
Sí, siempre, ¿no? Me apoyo en ONGs locales. En Senegal estuve colaborando con Jajatay, Sonrisas de Gandiol, en Mauritania con la Fundación Chinguetti y ahora en Guinea-Bissau con una ONG que se llama Miradas al Mundo.
Háblanos de la próxima.
La próxima tenemos la intención de ir para Zimbabue. Y lo estoy haciendo en colaboración con un odontólogo compañero que vive en Londres. Es un compañero que hice mientras estuve trabajando en los campos de refugiados en Grecia. Y bueno, hice buenos contactos con una ONG inglesa que trabajaba en los campos de refugiados y con uno de esos doctores estoy preparando el próximo proyecto.
Qué bonito. ¿Qué os falta? ¿Qué os hace falta todavía?
Más material.
Sí.
Y más donativos económicos para hacerle el viaje lo más económico posible a los voluntarios, porque son nuestros días de vacaciones, es mucho trabajo, son condiciones duras, hace muchísimo calor, trabajamos muy incómodos, luego el transporte, lo que decía ahí, ¿no? A las 5 horas de carretera, en una carretera que está mal, que vas saltando todo el camino, que llegas cansado.
Entonces, a más de 40 grados.
A más de 40 grados, sí.
Sin poder ducharte en condiciones después.
Exacto. Y sin poder dormir en condiciones después. Entonces, claro, la idea es poder facilitar el viaje a los voluntarios. Que pueda costar lo menos posible para ellos.
Si alguien que nos está escuchando está dispuesto a colaborar de alguna manera, ¿cómo puede hacerlo?
A través del Instagram, @sonrisasalsur. Ahí me escriben por mensaje privado y nos ponemos de acuerdo.
En cualquiera de las opciones, en
lo que sea, en material o en dinero.
Muchas veces es más fácil en dinero, porque vosotras, pues eso, pues quizás os pueda costear el viaje o no, pero cualquiera que esté dispuesto a invitamos a los que nos están escuchando a que colaboren con ellas, porque la verdad es que estos proyectos pequeñitos que nacen desde la idea de una persona, para mí son encantadores y tiene mucho más valor quizás que, bueno, que cuando algo luego ya se hace mucho más grande, ¿no? El empuje, la valentía de vosotras es impresionante. Yo, en nombre de todos, creo que tengo que daros las gracias por hacer de este mundo un mundo un poquito mejor, por hacer de esa vida de esas personas que no tienen oportunidad, que no depende más que muchas veces de dónde hemos nacido, y es totalmente injusto, que tengan posibilidad, pues eso, de sanar su dolor y de tener una vida un poquito más cómoda, por lo menos, ¿no? Yo os doy las gracias. Os invito a que podáis venir todas las veces que queráis a la vuelta de vuestra nueva expedición o cuando queráis. Íñigo, ¿quieres decirles algo más?
No, yo quería comentar simplemente, bueno, pues yo evidentemente no soy dentista, ni mucho menos, ¿no? Pero soy muy observador, ¿no? Y yo veo lo cómodo que es para un dentista cuando un paciente no tiene dolor y puedes trabajar, como entre comillas, por así decirlo, a gusto, ¿no? Y tranquilo. Y hay que añadir que, o sea, doble mérito, ¿no? Es decir, el mérito de iros hasta allí a hacer esa labor y encima, al no tener los medios suficientes, pues porque allí no los hay, pues bueno, tener que trabajar sabiendo que un paciente en un momento dado te puede dar un bote, porque si estás con...
O como explico, decían, ¿no?, antes, un puñetazo, ¿no?
Porque un puñetazo, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es un valor añadido, ¿no? Y yo creo que es muy de valorar vuestra labor. Y bueno, Belén os ha dicho el resto, así que yo no tengo nada más que añadir, que hasta cuando queráis...
Muchísimas gracias.
Muchas gracias por la invitación y por el espacio y la oportunidad de compartir el trabajo que estamos haciendo.
El placer ha sido nuestro, Ainhoa, que como ya que te ha picado el gusanillo, que sigas y sigas y sigas.
Me encanta la radio.
El de la radio, el del voluntariado y voluntariado, que estás, sí, también. Estas cosas hay que seguir haciéndolas. Así que nada, pues damos paso a la siguiente entrevista. Íñigo, ¿quieres presentarla tú?
La siguiente entrevista es Mariluz Sanz. Si tenéis a bien, pues eso, ya ahora se levantan Mariana y Ainhoa. Les despedimos así con la manita. Adiós.
Un placer, chicas.
Adiós.
Hasta la próxima.
Gracias, chicas. Y aquí tenemos pues a Mariluz Sanz. Bueno, que Mariluz se pone aquí en el micro amarillo. Mariluz, ya sabes que al micro a hablarle de frente, ¿vale? Y si te giras... Con el micro también, porque estos micros son así. No te lo doy la instrucción en directo porque has llegado, bueno, pues ya un poquito a la entrada del programa, ¿vale? Entonces, nada, pues, Mariluz Sanz, presidenta de la asociación EUNATE, ¿verdad?
Bueno, no soy la presidenta, soy la tesorera, pero llevo desde que se creó la asociación. Entonces, bueno, presidente, tenemos ahora en este momento un padre de una niña sorda. Y bueno, pues yo estoy de tesorera, que soy la que organizo los dineros.
Muy bien, muy bien, muy bien. Que es, igual eres casi hasta más importante que el presidente.
No. Bueno, no sé. Sí.
Bueno,
gestiono más que otra cosa.
Sí, sí. Vale, perfecto, estupendo. No, que era una broma. Bueno, Asociación EUNATE, ¿desde cuándo lleváis funcionando?
Pues mira, nos fundamos en el año 99, o sea que ya llevamos 23 añitos. Nos quedan dos para los 25.
Bueno, ¿y en vuestra asociación hay personas sordas? Todos con implante coclear, ¿verdad?
Bueno, hay también personas con audífonos y también hay personas que llevan audífonos implantes. Y luego en nuestros servicios hay también personas sordas signantes que también los utilizan. El servicio de accesibilidad lo suelen utilizar también las personas sordas signantes.
Bueno, utilizáis, supongo, aparte de la lengua de signos, utilizáis también siempre que podéis el Doppler para cuéntanos un poquito en qué consiste estas dos cosas para la gente que no... Los que sabemos y los que nos ha tocado verlo, pues sabemos en qué consiste, pero hay muchos oyentes que ahora mismo dirán, bueno, ¿y eso del Doppler qué es? ¿Lo primero que se ha inventado Íñigo cuando se ha puesto delante el micro o qué es? Cuéntanos un poquito.
Bueno, me imagino que te refieres al implante coclear.
No, me refiero...
Es que no sé lo que es el Doppler.
Adiós, vaya, pues ahora sí que hemos liado.
Eso no, vale,
que conste que no he bebido. Vamos a ver. No, me refiero a cuando tú vas a un teatro, por ejemplo, está la lengua de signos y también hay un bucle magnético.
Y también hay subtitulado en directo.
Vale.
Solo lo que te has inventado.
Bucle magnético, el Doppler me lo he inventado.
El nombre solamente.
Vale. El Doppler, eso no sé lo que es. Nah, igual no es nada. Bueno, el bucle magnético, eso,
bueno,
perdona.
Vamos a ver, las personas sordas que llevan audífonos e implantes, para poder oír bien, con los audífonos y los implantes oyen, pero en situaciones de ruido, en situaciones que la voz está baja, que en otros sitios que no es el teatro, que la megafonía no es de buenas condiciones, que la acústica es mala, lo que hacen es oír, pero no entienden lo que están oyendo. Entonces, el bucle magnético lo que hace es acercar la señal de sonido a través de ondas magnéticas a tu aparato y es como si te estuvieran hablando en tu oído. Entonces, no te influye para nada ni el ruido ambiente ni nada. Eso significa que si el que está al lado tuya está metiendo ruido con un caramelo, pues no te deja oír lo que está haciendo el señor que está o la señora que está en el teatro, pero si tú tienes el bucle magnético, a ti te llega el sonido directamente de ese actor o esa actriz y evitas ese ruido que te despista y que además no te deja entender lo que están diciendo.
¿Y ese sonido lo pueden conectar a través de los audífonos o cómo va el tema?
Sí, eso es, se conectan los audífonos y los implantes al bucle. Tiene que estar en el teatro instalado. O puede ser estar ya instalado y cuando dan a ellos al sonido se activa y cuando yo llego me pongo en mi posición de bucle, mi audífono, mi implante. O pueden ser también bucles individuales que cada uno pide cuando vas a llegar al teatro. Y entonces tú te coges tu receptor con tu bucle y ya está. Eso, uh-huh. Por ejemplo, Teatro Gallarre lo tiene, hay muchas casas de cultura en Navarra que hicimos con ellos una campaña, creo que fue en el 2017, y 25 o 26 casas de cultura lo pusieron. Entonces eso está muy bien porque muchas veces el teatro o algunas cosas que se hacen en las casas de cultura no están microfonadas. Entonces, si están en el escenario y no todos los actores llevan micrófono, pues puedes perder mucha información. De esta manera, pues no la pierdes.
Lo haces accesible.
Exactamente.
Vale, perfecto. Bueno, hoy es el Día Internacional de las Personas Sordas, ¿verdad? Y bueno, y vosotros lo vais a conmemorar el próximo sábado, uh-huh. entre las 10:30 entre las 10:30 de la mañana y las 2 de la tarde.
Exactamente.
Y me gustaría que me contaras un poquito en qué va a consistir, bueno, ese acto.
Pues la celebración del Día Mundial de las Personas Sordas es el último fin de semana de septiembre. Casualmente aquí no suele concurrir muy bien porque es el fin de semana de San Fermín Chiquito. Entonces suele ser un poco complicado, pero bueno. Nos hemos puesto en la Plaza del Castillo, que como va a haber mucha gente, así pasará y nos preguntarán. Y nos vamos a poner ahí con un stand, con unos hinchables, que la gente luego se piensa que los ha puesto el ayuntamiento y no se entera que lo hemos puesto nosotros. Y luego también hacemos un taller de manualidades que bueno, pues contratamos a gente para que esté allí haciéndolo. Entonces lo que estamos es con una mesa informativa, pues para que la gente que tenga cualquier pregunta se pueda acercar y para dar visibilidad un poco también a las personas sordas y también que se rompan esos estereotipos que seguimos teniendo, ¿no? Porque todo el mundo piensa en una persona sorda y piensa en una persona sorda que signa y que no habla. Y la mayor parte de las personas sordas, el 95%, hablan, llevan audífonos o implante, pero no oyen bien del todo y necesitan también recursos, no solamente los intérpretes, necesitan estos recursos que hemos hablado, el subtitulado y el bucle y así, pues para poder ejercer su ciudadanía igual que el resto, en las mismas condiciones, en las más óptimas para que ellos puedan participar.
Efectivamente. Belén, ¿tienes alguna pregunta para Mariluz?
Hola Mariluz,
hola,
¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Nos conocimos el año pasado, yo recuerdo que en una conversación que tuvimos, contabas cómo de ahora en adelante va a haber muchas más personas sordas por el hecho de pues todos esos cascos que llevan los jóvenes, por esos volúmenes súper altos y que la necesidad de que se conozca vuestra asociación y que se conozca lo que hacéis es para que todas las personas se den cuenta de que es un problema que nos puede pasar a cualquiera. Todos.
Hombre, hay gente que se levanta un día y no oye de un oído. Gente joven, o sea, de 30, 40 años y no sabes por qué a veces. Tiene una sordera súbita y ahí se queda. O sea, que te puede pasar, nos puede pasar a cualquiera. El problema que está y que llevamos ya muchos años diciendo e intentando también y que se legisle para el tema de los sonidos, de que haya un volumen que no permita más los auriculares, lo que pasa que aunque sí te lo señala que es peligroso, pero te deja seguir subiendo, con lo cual no haces nada, ¿no? El problema es que están continuamente, el oído está continuamente soportando una situación de ruido que no es la normal y que además es a un volumen muy elevado y muchas horas al día. toda la gente, o que hay muchísima gente, va por la calle con los auriculares. Para poder oír algo en los auriculares en la calle con el ruido que hay, necesitas llevarlos al máximo. Que además casi todos o mucha gente lleva también intra, con lo cual está más pegadito todavía en el oído, no lleva de los cascos, que bueno, que aún los cascos habituales, los antiguos que digo yo, los que llevaba yo, esos, bueno, pues lastiman un poquito menos, pero los que son de botón, que los metes en el oído, es que estás continuamente machacando algo que no está preparado para eso. Con lo cual nos vamos a encontrar que las sorderas que antes se daban alrededor de los 60 años empezabas a oír peor, pues ahora van a empezar a partir de los, están hablando de los 40, 40 y algo, porque ya la sociedad por sí es muy ruidosa, y si encima le ponemos todo el rato ruido a un volumen, bueno, y muchas horas, sobre todo porque es muchas horas repetitivas, o sea, y eso hace que nuestro oído no está preparado para eso, y entonces lo estás machacando, y eso va a ser un problema. Va a ser un problema muy gordo, que nadie está haciendo nada y no se está haciendo prevención tampoco por parte de salud, de campañas informativas de lo que esto va a suponer, y oír mal es una putada muy gorda. No sé si alguno habéis tenido a veces, pues yo qué sé, cuando igual tienes una infección de oídos o así, que oyes menos, ¿no? Que se te queda como taponado el oído, pues esa sensación todo el día, bueno, es imposible.
Yo te diré que yo se me hacen tapones con cierta frecuencia y me ha pasado pues lo que tú dices, de repente hoy oigo perfectamente y mañana me levanto, ahí va Dios, que no oigo de este oído, que no oigo, pero que no oigo. Que dices, bueno, que vas a llamar por teléfono, que te pones el teléfono en el oído y que no oyes prácticamente la señal.
Pues
ya
eso.
No puedes hablar. Es decir, y bueno, y para nosotros que somos personas, yo en mi caso, que tengo un problema visual, pues fíjate lo importante que es el oído, ¿no? Entonces, cuando no sabes de dónde te viene el sonido, es algo, pero a mí me agobia mogollón. Sí, y sí. Ya sé que son tapones, ¿vale? Llama al otorrino, pero yo si me los detecto antes, me echo unas gotas y le llamo, pero ya, porque evitar...
Esa experiencia es la que van a tener la gente que se vaya quedando sin audición, o sea, que es un tema muy serio, o sea, no es algo, va, una chorrada, no, porque ya siempre están diciendo que los... No, no, es que eso es una realidad, y cuando te das cuenta que no oyes determinadas conversaciones, cuando están dos o tres hablando, eso supone además un sobreesfuerzo de prestar atención, porque no estás oyendo, entonces te pones como en alerta, hay una escucha activa y entonces estás todo el rato como en tensión, y eso luego genera también otras cosas, genera otras historias, genera por ejemplo jaquecas, genera otras cosas que bueno, que no se están teniendo tampoco en cuenta, y a mí me parece que es muy importante la prevención, no se está haciendo nada y me parece que va a ser una de las no sé si de las plagas que vamos a tener a partir de ahora, o sea, Ya, va a empezar ya. Todos los que tienen ya cerca de 40 años que empezaron con los auriculares de botón, cuando se vayan acercando a esa edad, van a empezar a notar ese machaque.
Sí, porque además ahora es muy típico, ¿no? Yo veo a mucha gente que, por ejemplo, con el teléfono, pues hay auriculares que son inalámbricos. Uh-huh. Llevo el auricular puesto para oír el GPS del teléfono o para oír... Pero lo llevo todo el día, porque uh-huh. Es que, mira, me llaman, hago así, titi, dígame, qué bien. Pero claro, eso, todo el día, puesto ahí, oyendo que te entra un WhatsApp, plin, plin, unas notificaciones, uno que te llama, que ahora no sé qué. Claro, y al final, además, eso también te quita, porque al final es algo que el oído tiene ahí extraño y que sudas y que uh-huh. Te hace más cera, o sea... Que cuidado con los auriculares, que no digo que no haya que ponérselos, que sí, que...
Pero como todo, con mesura.
Con mesura, pues eso, decir, oye, me apetece, voy a ir a caminar un rato, me voy a ir con la música, vale, me pongo los auriculares, una horica, vale. pero no estar algo de continuo porque
sí,
es
peligroso. Y eso, y sobre todo a volumen que no
y
sea...
Y a volumen, eso, que no sea excesivo.
No subir más de 60, que es lo que te pone ya el rojito, se te empieza a poner con el 60. Yo lo digo porque yo ya soy más mayor y ya no oigo bien, entonces yo me lo pongo al tope. Si no, si voy por la calle oyendo con el teléfono normal, no oigo nada.
Yo si me dejáis intervenir un momento, porque me afecta, o sea,
por supuesto, esto, todo tuyo.
Me afecta bastante de cerca por el asunto que tenemos aquí, que estamos todo el día con auriculares y esto. Yo, a raíz de lo que dices de los auriculares y esto, desde hace unos 7 años tengo una enfermedad que no sé cómo la llaman, que suelen tener el 75% de los cantantes y gente que actúa en grupos musicales, que tengo un zumbido crónico desde hace 7 años.
Acuífenos.
¿También tienes? ¿Eh?
Acuífenos.
No sé cómo.
Acúfenos.
No sé cómo se llama. Yo llevo desde hace 7 años un día. Me acuerdo perfectamente. El 31 de diciembre me empezó
ese,
ese zumbido y hasta el día de hoy. Sí,
leí el artículo esta semana pasada.
Pero eso decía que prácticamente todos...
El 75%, dijeron, el 75% sí. de la gente que actúa en grandes conciertos, escenarios y esto, que tienen esa enfermedad,
problema.
Que no me acuerdo cómo
se llama. Sí, acúfeno se llama.
Sí, lo que pasa es que al final daros cuenta también que cuando estás en un escenario, el volumen que tienes de todos los altavoces, que muchas veces también los tienes para afuera, pero también tienes para adentro, para oír. Entonces, y luego también a veces llevas pinganillo para oír a los demás.
El problema que yo veo con esto, yo puedo hablar con conocimiento de causa, ¿vale? Bueno, generalmente, tú en el escenario hasta ahora tenías unos monitores, y tú tenías tu monitor y te oías a ti y oías al resto, ¿no? La cuestión es que ahora se han modernizado y hay una cosa que se llama in-ears. Son unos auriculares que tú desde tu propio móvil haces tu propia mezcla como a ti te guste. Entonces, tú llevas los auriculares, eso te aísla del público, tú al público no le oyes absolutamente nada y tú solo oyes el grupo, ¿vale? Eso, en una actuación, pues imagínate en una orquesta de verbenas que está tocando 5 o 6 horas al día, 5 o 6 horas, de 8 a 10 de la tarde y de 1 a 5 de la mañana. Pues eso...
Enfermedad profesional.
Vamos, pero
claramente.
de cajón. Entonces, a ver, pues...
Sí, pero es muy incómodo además los zumbidos, ¿eh? Hay gente que los lleva bien y hay gente que le vuelven absolutamente loco, que no pueden ni dormir. Sí. Entonces, no hay terapias para ellos.
Depende de la intensidad.
Claro, entonces depende también de la intensidad y sobre todo cuando más lo notas es a la noche, que está todo lo demás apagado y solo oyes eso en tu cabeza, que lo estás todo el rato oyendo. Y no te permite a veces ni descansar. Sí que hay terapias que son pues a través de sonidos, de músicas relajantes, de ruidos que enmascaren eso para que tú te acostumbres a dormirte con eso y no te incomoden a la hora del sueño, porque hay gente que se pone súper nerviosa con el ruido ese y no puede dormir. Entonces eso conlleva luego insomnio, eso conlleva muchas cosas, ¿eh? Pues yo te digo que el oído parece que... No, el oído es muy importante.
Sí,
es muy,
como
muy
todo.
Importante. Y hay que cuidarlo y hay que saber cuidarlo.
Por
para
supuesto.
No llegar a tener que venir a mi asociación.
Por supuesto. Pero bueno, oye, pasa en una TS que les vais a tratar de maravilla.
Exactamente.
Por cierto, ¿dónde se os puede encontrar?
Pues mira, ahora estamos en Travesía Monasterio Irache 2, primero, que es la callecita que baja hacia la Naitasuna. Pero a principios de octubre nos trasladamos a... Uh-huh. Al lado de, es que ya no sé ni cómo se llama. Yo soy tan antigua que para mí es creo que es el Ozone, ¿no? Para mí es el John Play de toda vida, pues ahí al ladito vamos
Ozone,
a estar ahora.
Sí. La actual Ozone.
Sí,
el antiguo reverendo.
Vamos a estar
bueno,
sí, el reverendos, el John Play, todos estos que han ido pasando dependiendo de
qué
generación
es
eres. Monasterio Velate 3. A partir de octubre estaremos ahí.
A partir de octubre en Monasterio de Velate 3.
Nos ve bien porque estamos en una esquina, en un bajo que hace esquina y las esquinas se ven muy bien desde
vuestro,
la calle.
Vuestro teléfono, por favor, para que si alguien os quiere llamar.
948 261-877.
¿Tenéis dirección de email?
Sí, asociacioneunate@eunate.org.
Bueno, pues desde aquí, lo primero, Mariluz, quiero darte las gracias porque sé que te has venido desde el pueblo. para estar en nuestro programa hoy, ¿vale? Para nosotros ha sido un placer tenerte aquí, como siempre, ¿eh?
Y para mí un placer estar con vosotros.
Y bueno, y quiero también, pues bueno, desearos y recordar a los oyentes que el próximo sábado, día 24 de septiembre, San Fermín Chiquito, pero que si queréis pues participar o ir a por la Plaza del Castillo, que sepáis que los hinchables los pone un ate y que tienen una gente muy maja, ¿eh?
Antes
que
de
les
tomarse.
Va a informar acerca pues de lo que es, pues eso, de lo que es los, son los oídos tan importantes como para nosotros, ¿vale?
Exacto.
Antes de tomarse el vermú, que se pasen por el stand.
Exactamente, que se pasen, nos ven y así, pues bueno, todos celebramos un poco el día.
Eso efectivamente. Es. Bueno, pues Mariluz, pues muchísimas, muchísimas gracias.
Muchísimas
gracias a vosotros. Date por despedida y por besada, que hoy tenemos mucho tajo aquí, ¿eh? Aquí ya tengo sentada enfrente mía al lado de Belén a Silvana, que va a ser la próxima invitada. Mariluz, hasta cuando quieras.
Muchísimas, ¿vale? Gracias a vosotros por invitarnos.
Un vale, placer. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues ahora continuamos con una compañera, con quien va a ser a partir de mañana nuestra compañera de los martes, ¿vale? ¿Quién es nuestra nueva compañera en Ática? Bueno, habéis entrado dos personas, has entrado tú, Silvana, y ha entrado una chica que se llama Paula, pero que por motivos personales hoy no ha podido venir. Desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte, muy fuerte, y ella se incorporará al programa el martes de la semana que viene, ¿de acuerdo? Silvana, ¿cómo conociste el cofre del Capitán Morgan?
Bueno, primero, buenas noches. El cofre del Capitán Morgan lo conocí buscando voluntariado en la página de Navarra, cuando me vine a estudiar aquí a Pamplona. Y dentro de los voluntariados a los que escribí fue Aspase y el cofre del Capitán Morgan, que me pareció muy interesante el concepto.
Bueno. Yo, de hecho, bueno, me mandaron tu correo y yo recuerdo que te escribí, ¿vale? Quizá tardé un poquito en escribirte porque, bueno, pues fallos que a veces son ajenos a nuestra voluntad, ¿vale? Pero te escribí y de momento no me dijiste nada y al tiempo me mandaste un correo y me dijiste, oye, que me interesa participar en el programa. Y yo me vi muy muy contento, muy alegre, ¿no? Porque cuando una persona nueva entra, pues aporta mucho, ¿eh? Porque esto es importante, ¿no? Cuando todos vemos la vida, pero con diferentes maneras, ¿vale? Y todos tenemos un entorno, pero cada cual distinto, ¿no? Y lo que a ti te puede gustar, igual a mí, o donde tú puedes ver algo interesante, igual yo no lo veo, y donde yo lo puedo ver, igual tú no. Entonces todos aprendemos de todos, y una persona nueva en el programa siempre aporta, y siempre aporta muchas cosas buenas. Mañana te incorporas al cofre del Capitán Morgan junto con tu compañero Juan. Ahí estaré yo también para apoyaros, para estar con vosotros, ¿vale? Echándoos un cable. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ves o cómo te imaginas ese momento?
Un poco nerviosa, pero bueno, por lo que me han comentado los compañeros, al inicio es donde, como es primera vez, no sabemos, ¿no?, que cómo actuar, o sea, de qué manera comportarse, así sea detrás del micrófono. Uno a veces dice qué voy a decir, qué voy a hablar, lo piensas, pero por lo que nos han comentado los compañeros, al inicio es así, pero van pasando los minutos y vas entrando en confianza, por decir así, y se va desarrollando con toda la normalidad, ¿no?
Yo, ¿me dejas que te dé una definición de lo que para mí es el cofre del Capitán Morgan?
Vale.
Una gran familia. ¿Y sabes por qué?
Porque
aparte de que nos conocemos, mira, la persona que ha venido ahora, Mariluz Sanz, pues ha venido aquí muchas veces, muchas, muchas. De hecho, yo la semana pasada estuve intentando contactar con ella y no me fue posible. Y hoy cuando Jorge me ha llamado y me ha dicho, oye, que me ha llamado de un ate, digo, mira, meca, pues mira qué bien, ¿no? hemos hecho ahí el apaño, ¿no? Uh-huh. Al final haces una gran familia, primero pues por el contacto que creas con la gente, porque el cofre es un altavoz que ayuda, o sea, el cofre, a fin de cuentas, Ática FM, que es la emisora que de la cual surge el cofre, es una asociación como lo es pues Mejorana, o como lo es EUNATE, o como lo puede ser cualquier asociación o ONG, ¿no? Nosotros ayudamos mediante la radio, ¿no? Servimos de altavoz, ¿vale? De diferentes maneras, porque aquí hay programas solidarios como es el cofre, pero hay otros programas también de otras asociaciones y que también ayudan, ¿vale? Bien. Y hacemos, eso hace una relación entre los invitados y las personas locutoras y las personas técnicos, ¿no? Entre todos. Somos una gran familia. Y luego el programa, aquí, ¿cómo estamos hablando tú y yo ahora? Pues una conversación amigable, ¿no?
Claro.
Esa es la conversación que tú tienes que tener cuando estés con un invitado.
Vale.
Una conversación amigable. A mí, por ejemplo, tú no sé si estabas cuando han empezado la entrevista Mariana y Ainhoa, ¿no? Que ellas eran dentistas y han ido a un país de África a... Bueno, se van todos los veranos a países del tercer mundo a trabajar, ¿no? Uh-huh. Y cuando han dicho, pues ahí no había, donde hemos estado ahora, no había electricidad. Y yo les he preguntado, bueno, entonces si no hay electricidad, ¿cómo trabajáis, no? Un dentista, ¿dónde enchufáis el torno, no? Y me han explicado, ¿no? Que se lo hacían extracciones. Pues, son preguntas que pueden parecer una tontería. ¿Cómo me voy a preguntar esto? Pues no, tú pregunta. Porque, bueno, pues, así de sencillo es. Aquí tengo a Belén, atenta, que seguro que también quiere, Silvana, hacerte alguna pregunta o quiere darte algún consejo. Así que Belén, adelante.
Hola Silvana, ¿qué tal?
Hola Belén.
Pues bueno, Íñigo te ha descrito muy bien cómo es el cofre. Tú has dicho antes que te pareció una... que lo elegiste entre todas las los posibles voluntariados que había porque te pareció interesante. ¿Por qué?
Me parece interesante porque es una forma de llegar. Para empezar, las personas que vienen aquí tienen un fin común, ¿no? Que es ayudar. Eso ya de por sí es algo que profundiza. Y luego la forma de llegar a masivamente y de una forma profundizar también es a través de la radio, ¿no? Porque te va a ayudar a que muchas personas te escuchen. Y me parece que lo importante también es generar empatía en la población, ¿no? Muchas personas se ha perdido la empatía y por eso ya no te interesas por cómo se siente el otro o por cómo está el otro. En cambio, este tipo de voluntariado me pareció muy interesante por eso, ¿no? Porque era una forma de generar empatía en los demás y tratar de cambiar ciertas cosas que muchos decimos, queremos cambiar, queremos hacer, pero no necesitas hacer grandes cosas para hacer un cambio. Es simplemente algo pequeño, pero que llegue y que profundice y que esté bien hecho, ¿no?
Yo suelo decir que nos gusta poner de moda la generosidad de las personas frente pues a la maldad y a todo lo que hay por ahí, que hay muchísima buena gente por el mundo. Yo te digo que seguramente tu teléfono, no sé cuántos contactos tienes ahora mismo, pero al final de esta temporada, no sé, igual lo vas a duplicar de buena gente, ¿no?
Eso también yo creo mucho en la energía y creo que a los grupos donde tú frecuentes o el tipo de objetivo que tengas, vas a atraer personas igual, ¿no? O sea, personas que tengan el mismo objetivo, que quieran hacer las mismas cosas, y eso para mí es valioso y es importante.
Tienes, ahí tiene sus pequeñas dificultades. Quizás lo más complicado puede ser la búsqueda de contenidos, pero bueno, es cuestión, ya te daremos algunos consejillos también, te echaremos un cable, como dice Íñigo, somos una gran familia, y cuando a alguien le falta, pues estamos los demás apoyando, y hay fórmulas para que no te resulte tan complicado o tan difícil, que quizás es un poco nuestro caballo de batalla.
Sí.
Pero lo que te vas a llevar lo va a multiplicar por por mucho, porque al final nos llevamos más de lo que aportamos. Estamos aportando un ratito a la semana, que lleva un trabajo detrás y tal, pero lo que tú te llevas, la satisfacción que tú te llevas es mucho más grande que el trabajo que te cuesta. Así que tengas una temporada perfecta, que conozcas muchísima buena gente. Y ya, bueno, como nos vamos a ir viendo, ya estamos en contacto. Y digo que se acerca al micro de nuevo.
Pues a mí quiero decirte, Silvana, que yo con el cofre he aprendido muchas cosas que antes no les daba la menor importancia, ahora me fijo mucho en ellas, ¿no? Pues gente que antes llevaba igual ropa a África, llenaba contenedores de ropa, de libros, de tal, de... Decía, bueno, pasaban por alto en mi mente, ¿no? Lo oía, punto. Por aquí me entra, por aquí me... O sea, no es por nada, no es... Simplemente no me fijaba en ellos, ¿no? Cuando yo entré en el cofre, me empecé a fijar, porque era, pues bueno, el pan nuestro de cada día, ¿no? La gente solidaria, la gente que trabaja y lucha por los demás de forma desinteresada, sin ánimo de lucro, ¿no? Y a mí el cofre me ha cambiado la forma de ver la vida. Yo desde que estoy en el cofre me considero una persona mucho más solidaria, una persona que le gusta ayudar al de al lado, una persona abierta, en cuanto a, yo tengo amigos pues de Colombia, de Perú, de África, de muchos los he conocido aquí, otros ya los tenía, ¿no? Pero cosas que igual antes podías igual pasar por alto y ahora ves cómo esa gente se integra en la sociedad, ¿no? Y dices, y encima hace una labor voluntaria que ayuda y dices, ¡buah, chapo! Chapo, te hace ser mejor persona. Y yo espero que tú, cuando termines la temporada, allá por junio de 2023, me digas un día, oye Íñigo, esto que me dijiste, tenía razón. A mí el cofre me ha hecho mejor persona.
Definitivamente que sí. Definitivamente que sí.
Por los compañeros que vas a encontrar aquí, por la gente que vas a entrevistar, por todo. Por muchas cosas, son muchas cosas. El cofre son muchas cosas. Ya lo verás. Yo te deseo mucha suerte en esta andadura. Has elegido, creo que... No es porque seamos nosotros, pero yo creo que has elegido muy bien. Y que yo espero que tengas muchísima suerte, de verdad.
Gracias.
785
programas, se dice pronto.
Y permíteme, Belén, acordarme hoy, en un día como este, de nuestro compañero Chema Gracia,
sí.
Fue a quien se le ocurrió esta idea junto con Fernando Rodríguez, nuestro presidente de Ática. Ellos fueron quienes iniciaron, y también Ana Echegaray, los tres fueron quienes iniciaron este programa maravilloso, este programa solidario que nos ha cambiado la vida a quienes formamos parte de él.
Pues nada, esta nueva temporada vamos a llenar el cofre, esa cajita que tenemos de nuevas ilusiones, de entrevistas llenas de generosidad, de entre todos a ver si ponemos un granito de arena y vamos haciendo un mundo un poquito mejor. Así que mañana, el martes, programa 786, ¿qué tenemos, Íñigo?
Pues bueno, tenemos al Andare. Y tenemos también a Iru Amabi con un tema que encaja muy bien, porque esta semana también es la semana de la movilidad. Y ellos traen un proyecto que se llama Somos tu casco. Si me preguntas de qué va, te diré que no lo sé. Mañana nos lo contarán nuestras amigas y compañeras de Iru Amabi. Silvana, muchas gracias. Belén, muchas gracias. Jorge, Gaiska, gracias. Y gracias también a quienes habéis estado al otro lado, pegaos al transistor, pegaos al móvil, pegaos al ordenador, escuchándonos. Mañana a las 8, más cofre. Hasta entonces, que tengáis buena noche.
Un abrazo.
Y que tengáis un buen día mañana.
¡Agur! Hasta mañana.